Las antiguas naciones nórdicas, de las que hablamos, no sé si ayer o antes de ayer, consideraban la guerra como el más honorable de los oficios y el valor como la virtud mayor. Era una moral heroica la moral de los vikings, tal como la de los españoles que luchaban contra la ocupación musulmana. Eran hombres que se educaban en el ejercicio del valor. Tanto es así que la palabra valor, que es la que designa el coraje, sirve también para designar a lo que vale. Es decir, lo que vale es el coraje. Lo mismo pensaban los vikings, pero en otro idioma. Los guerreros creían que siempre que una batalla fuera inminente, Odín, el príncipe de los dioses, enviaba a sus ayudantes, que no eran otras que las valquirias, nada menos que las electoras de los caídos. Iban al campo de batalla, elegían a tres o cuatro y se los llevaban al cielo. En realidad seleccionaban a la mitad de los guerreros muertos. Y los transportaban en unos caballos muy veloces a través del puente Bifrost, del cual hablaremos algún día, hasta el Valhalla, que era esa especie de cielo del malevaje viking. Las valquirias eran o bien las hijas de Odín o tal vez descendientes de reyes mortales. Eran doncellas que tenían el privilegio de permanecer inmortales e invulnerables siempre y cuando obedecieran a los dioses y siempre y cuando, y aquí viene la trampa de la inmortalidad, permanecieran vírgenes. Ese es el asunto. Los antiguos imaginaban que descendían estas valquirias a la orden de Odín para elegir entre los caídos en batalla a los más dignos de disfrutar de los placeres del Valhalla. Estas doncellas eran representadas como jóvenes, desde luego, y hermosas, ¿no? Van a poner como asistentes para el paraíso a unas señoras más bien bruscas. Bien, parece que tenían los brazos resplandecientemente blancos, es una virtud que yo no sé apreciar, lamento, y cabellos dorados y sueltos, que es una virtud contingente. Se puede ser muy atractiva con cabellos dorados y sueltos, se puede no serlo también. Hecha esta descripción que ya me predispone en contra, diré que llevaban lanzas y escudos, lo cual no ayuda mucho tampoco, se acercaban a los caídos y con el beso de la muerte los elevaban al cielo. Los caballos de las valquirias eran como personificaciones de las nubes. Era natural creer que el hielo y el rocío caían sobre la tierra desde las crines de aquellos caballos mientras surcaban el aire. Les diré que no es en absoluto natural creer eso. Lo natural es lo que creemos. Si alguien de arriba va a saber por qué. Eso es lo natural. Es lo primero que a uno se le ocurre. Cuando yo era chico no creía, bajo ningún punto de vista, que había caballos de cuyas crines, sacudidas oportunamente, provenían el cierzo y la nieve.
No.
No, no creía eso, ni creía en realidad ninguna otra cosa. Recibía aquellos fenómenos meteorológicos como quien oye llover. Es decir, sin que se me importara un ardite el asunto. ¿Cómo voy a rezar? Ah, seguro que no.
Un caballo.
Para eso hay que ser poeta. El pensamiento vulgar es cualquier cosa menos poético. Mire cómo está lloviendo. ¿Y por qué llueve? ¿Qué sé yo? Camine para adentro. Camine para adentro que se va a mojar todo. No se dice camine para adentro que los corceles de las valquirias están sacudiendo sus crines. No. La misión de las valquirias no solo se limitaba a los, mejor dicho, no se limitaba a los campos de batalla. A menudo cabalgaban sobre el mar y tomaban a los vikings muertos en embarcaciones que se hundían. A veces esperaban en la costa y señalaban con el dedo a algunos navegantes, y eso era advertencia infalible de que la batalla que se aproximaba sería la última, la cual era recibida con gozo por todo héroe nórdico. Se suponía que las valquirias realizaban vuelos a la tierra sin necesidad de tomar algún caído en batalla. Bajaban a los campos con plumajes de cisne que se quitaban para pegarse una enjuagada. Es decir, bajaban a la tierra a bañarse. Cualquier mortal que la sorprendiera de ese modo y obtuviera justamente el plumaje que usaban, podía evitar que abandonaran la tierra e incluso podía obligar a alguna de estas doncellas a casarse con él si este era su deseo. Había gente que recorría los campos buscando valquirias emplumadas para casarse o algo. Cuentan que tres valquirias llamadas Oldrun, Alvit y Svanvit fueron sorprendidas en su baño y se casaron con los hermanos Egil, Siglaugsin y Volund. Las valquirias vivieron con ellos durante 9 años hasta que se las arreglaron para recuperar las plumas perdidas y entonces regresaron al Valhalla. No los querían. Ahora bien, recibidos por los hijos de Odín, Hermod y Bragi, los héroes que se morían eran conducidos, como hemos contado alguna vez, al pie del trono de Odín, y allí escuchaban los primeros elogios celestiales. Odín los elogiaba y les daba la bienvenida personalmente. Bueno, felicito, mi querido Skaragrimson, por la forma en que lo amasijaron. Además de la gloria de semejante distinción y el disfrute de la presencia de Odín, más placeres esperaban a los guerreros en el Valhalla. Se les proporcionaban espléndidas diversiones en las largas mesas, donde hermosas vírgenes, generalmente las mismas valquirias que servían tanto para un barrido como para un fregado, les presentaban sus respetos con diligente cortesía. ¡Más que respeto!, decía el viking. Estas doncellas, que según algunos mitógrafos eran 9, les llevaban a los guerreros grandes cuernos, les llevaban grandes cuernos rebosantes de hidromiel. Algunos dicen que eran 16, me refiero a las valquirias. La bebida popular de los nórdicos en realidad era la cerveza, pero consideraban que la cerveza era demasiado ordinaria como para andar escabeándola en la esfera celestial. Por lo tanto, imaginaban que Odín mantenía sus mesas con abundantes suministros de hidromiel, el cual era producido en grandes cantidades por la cabra Heidrun, la cual pacía continuamente las hojas y ramas del Herald, la rama más elevada del fresno Yggdrasil. Si un fresno tenía nombre, una de sus ramas también. La carne con la que disfrutaban del perpetuo agasajo los guerreros del cielo provenía del jabalí divino llamado Srimir, un animal prodigioso que era matado diariamente por el cocinero Andhrimir y hervido en la gran caldera que llamaba Elhrimir. El jabalí divino volvía a la vida cada jornada. Lo mataban todos los días y revivía. Y le crecía otra vez la carne y otra vez lo carneaban y así. De este modo los suministros nunca se acababan. La renovación milagrosa de la comida no era el único hecho prodigioso que ocurría en el Valhalla, ¿no? Ya veo que no. Se contaba que los guerreros, después de haber comido y bebido hasta la saciedad, tomaban sus armas, iban al campo y se mataban en una simpática batalla. ¿Qué les gustaba a los guerreros? Les gustaba combatir, eran guerreros, no eran jugadores de pelota al cesto. Bueno, pero con una ventaja. Al cabo de la jornada, las heridas se curaban y los muertos resucitaban al sonido del cuerno que anunciaba la cena. Esto, naturalmente, producía algunas consecuencias desagradables en el juego, en la guerra. Como era por nada, y si te mataban, resucitabas, nadie tenía cuidado. iban todos al frente, nadie tomaba ningún tipo de precaución, entonces ya te aburrías. Ya, esto ya es más psicológico, ¿no?
Sí.
Pero me imagino un héroe después de que lo mataran 60, 70 veces, ya se empezaba a aburrir.
Sí, ya le pierde el
entusiasmo. Estoy aburrido de todo esto.
De morir todos los días.
Sí, todas las tardes me matan.
Sí, es cierto.
Al principio me gustaba andar con la cabeza en la mano. Ahora ya estoy podrido. ¿Cómo hacer para no pudrirse de los placeres? Es toda una pregunta para el constructor de cielos. Y para el que no construye cielos también. Para el que es solamente aspirante a cielos también es una pregunta. No importa. La pregunta puede formularse así. ¿Cómo hacer para no aburrirse de los placeres que duran 1000 años? ¿Y cómo hacer para no aburrirse de los placeres que duran 1 año? Es más o menos lo mismo. La respuesta es que nadie lo sabe.
Uh-huh.
Algunos optan por cambiar de placeres hasta que se dan cuenta de que todos los placeres son el mismo. Y entonces, ¿cómo es esto? Todos los placeres son el mismo, especialmente si uno los cambia. La única manera de que todos los placeres no sean el mismo, acaso sea no cambiar. Pero eso solamente lo saben algunos guerreros que desde luego no son yo. Bien. Finalmente, ya que tales placeres eran los más elevados que la fantasía del guerrero viking podía imaginar, imagínense, no eran muy creativos, la mayoría de los muchachos juraban morir con las armas en la mano, e incluso llegaban a herirse ellos mismos cuando sentían la muerte cerca para ir de una vez al Valhalla y hacerse agasajar por las valquirias. La otra muerte, la muerte en la cama, se llamaba, disculpen ustedes, la muerte de paja, porque los catres y esa suerte de colchones o jergones donde apolillaban los vikings estaban hechos justamente de este material.
¿De cuál?
De este. Bien, eso es lo que teníamos que decir acerca de las valquirias, que por otra parte un número muy interesante de la tetralogía de Wagner. ¿A quién quiere dedicarle esto? A las valquirias.
Sí, en primer lugar, Alejandro, ya que de valor hablamos al comienzo de la charla, al amigo Diego Casares y a Borges, que tanto han escrito y se han preocupado por el tema del valor.
Sí, claro.
De un modo poético.
Casi sin quererlo los hemos citado.
Claro. Y después, y como se dice, esas mujeres a las que, como alguna vez citamos en algún espectáculo, Alejandro, uno podía ser mortal con un beso, ¿no? Digamos, ya que solo conservaban su inmortalidad con la virginidad.
Esto es al revés. En vez de, porque esto era...
Ven a hacerme inmortal con un beso.
No, está bien. Dulce Elena, ven a hacerme inmortal con un beso. Decía, ahora le voy a decir quién, poeta inglés. Y estas te venían a ser mortal con un beso, pero también inmortal. Te mataban, pero te mataban de esta vida y te habilitaban para la otra. Te hacían inmortales con un beso también.
Sí, pensaba, no sé, pensaba a las que uno podía convertir en mortales, ya que solo eran inmortales mientras fueran vírgenes. Y
claro,
uno tenía el poder
de volver a... Uno podía desinmortalizarla, si me permite la expresión.
De arriba abajo.
Bueno, hemos ido a la discoteca y pedimos un poco de la música que ponían en el Valhalla y nos han dado... Para que bailen los muchachos, este tango que ha de tocar Aníbal Troilo junto con Roberto Grela y el cuarteto, y que seguramente sería oído por los recios guerreros del Valhalla al regreso de su diaria carnicería. Adelante, don Aníbal Troilo, don Roberto Grela.
Thank you.
corazón. Hemos escuchado a Aníbal Troilo, Roberto Brela y su cuarteto típico interpretando de Cadícamo y Troilo, Pa' que bailen los muchachos.